El tema de esta mañana es el principio regulador y la Navidad. El principio regulador y la Navidad. Vamos a orar para pedir sabiduría a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias damos, mi Señor, en esta mañana, bendito Dios y Salvador, por el tema que vamos a estudiar. Mi Dios amado, que sea usted dándonos claridad para entender las Escrituras. Que sea usted dando, Señor, claridad también para yo poder exponerlas, mi Señor, y de esa manera que edifiquen a sus santos. Dios Todopoderoso, Señor, pedimos esa dirección de su Espíritu Santo. Que sea usted ayudando a esta iglesia local, mi Señor. Que este tema, mi Señor, no sea para jactarnos en nuestros corazones, sino para entender la enorme responsabilidad que tenemos. Gracias por todo, Padre Celestial. A usted damos la gloria y la honra, Señor amado. Amén. Bien, ¿deberían los cristianos celebrar la Navidad? ¿Deberían los creyentes celebrar la Navidad? Estas preguntas definitivamente no son fáciles de responder, pero nos llevan a nuevas preguntas, como por ejemplo, las Escrituras o la palabra de Dios prescribe que celebremos este día santo anual. ¿Acaso Jesús mismo instituyó una conmemoración anual del día de su nacimiento para que los discípulos la guardaran hasta el fin de los días? ¿Nos proporcionan las Escrituras la fecha exacta de su nacimiento, el nacimiento de nuestro Salvador? Son algunas preguntas que podemos hacernos, ¿no? Algunas, porque podemos hacernos muchas más. Como por ejemplo, ¿qué ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia? ¿Cómo la iglesia a lo largo de la historia ha sobrellevado el asunto? Que aunque usted no lo crea, sí, causa controversia, ya hablando de creyentes muy apegados a las Escrituras, reformados. Entonces, una pregunta nos va a llevar a otras preguntas. Mis amados hermanos, el propósito una vez más es tener la claridad de la palabra de Dios. Y que el Señor pueda iluminar nuestras conciencias, nuestras mentes, para tener en claro lo que Él nos dice por medio de su palabra. Pero obviamente, mis amados hermanos, debemos considerar de todas maneras lo maravilloso que fue la encarnación. Lo maravilloso que es la obra de encarnación de nuestro Salvador. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 7, vamos a resaltar precisamente el sacrificio de nuestro Señor, ese glorioso sacrificio de nuestro Salvador. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 2, 6 al 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estos versículos son centrales en la carta a Filipenses. Y aquí estamos viendo ese sacrificio precioso de nuestro Señor y Salvador. Gracias. Dice la Escritura que siendo aún Dios, no se aferró a su divinidad, sino que es lo que hizo nuestro Señor. Se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo, un siervo, hecho semejante a los hombres. Así que nosotros debemos tomar en cuenta en el maravilloso acto de la encarnación, el sacrificio de nuestro Salvador. También debemos tomar en cuenta el ejemplo que nos está dejando a nosotros. Ahí mismo en Filipenses 2, mire el versículo 5, dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Que aun siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que vino a nacer en la condición de un siervo. Él no se aferró a eso. Vemos entonces su ejemplo de humildad. No solamente vemos su sacrificio, sino también su ejemplo maravilloso de humildad, que nos los da ¿a quién? A nosotros, sus santos. Pero también vemos la humillación de nuestro Salvador. Mira el versículo 8 de la misma carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos da un ejemplo en su humillación de obediencia, que es una de las cosas que nosotros, como creyentes, yo creo que son de las cosas más difíciles que nosotros vamos aprendiendo en nuestra vida como cristianos, es a ser obedientes. Pero el ejemplo no nos los da, miren lo que le voy a decir, el ejemplo no nos los da ningún hombre. No se los da, por decirlo de alguna manera, alguien a quien usted puede estimar como su esposo o su esposa, o tal vez el pastor de su iglesia. El ejemplo se lo da el mismo Salvador. Cuando a usted se le insta o se le exhorta a ser obediente, el ejemplo es Cristo. Él es nuestro estándar de madurez, porque como dice Efesios, caminamos allá, a esa estatura, varón perfecto Jesucristo. Cuando usted se le pide obediencia, amado hermano, usted tiene que tomar la obediencia en base al Salvador. Pero claro, eso es lo que nos cuesta hacer. Nos cuesta hacer porque no queremos ser obedientes. Pero si usted fija la obediencia en Cristo, usted tiene a alguien a quien seguir por el ejemplo grande de humillación, de humildad y sacrificio. Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿es maravillosa la encarnación? Claro que sí. Esa obra de encarnación de nuestro Señor, de venir donde estaba reinando, dejar su divinidad y venir a nacer en la condición de un hombre caído, de un siervo. Vemos también la manera como Él se humaniza para entendernos a nosotros. Hebreos 4:15 dice lo siguiente, Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que Él al encarnarse, al nacer en esta tierra, nos conoce perfectamente, conoce nuestras debilidades. Era necesario que Él se encarnara para ser, como dice Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote. Póngase a pensar en esto. Si Él, estando en su condición de rey, se hubiera compadecido de nosotros, eso es loable, pero venir a ser como uno de nosotros para entender nuestras debilidades, eso es mucho mayor. Es mucho mayor. Y eso gracias a la obra de encarnación. Entonces, así como entendemos su sacrificio, así como vemos su ejemplo, así como vemos su humillación, así como vemos su humanidad para entendernos a nosotros, nosotros vemos su obra salvadora. En Romanos 8, 3 al 4 dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él al nacer, Él al venir a encarnarse, Dios obra grandemente su salvación. Dice la Escritura que enviando a su Hijo en semejanza de carne, condenó al pecado y a la muerte. Y eso gracias a su obra de encarnación. Era necesario. Era necesario. El primer Adán falló. El postre Adán, Cristo, no lo hizo así. Él venció la muerte. Entonces, mis amados hermanos, tengamos claro su maravillosa obra de encarnación. No estamos minimizando en algún momento el hecho de que Él haya venido a hacerse como uno de nosotros para salvarnos. Lo que nosotros no podíamos hacer con el pecado, Él lo hizo. Él lo hizo. Y usted sabe la preciosa obra de la justificación que se da ahí. Es decir, Él con su vida perfecta y su justicia perfecta, eso que Él hizo se nos carga a nosotros, pecadores, y en cambio nosotros, pecadores, todas las maldades que hemos hecho son cargadas en Él. Esa preciosa obra de intercambio es lo que es la justificación. Por eso, delante de Dios somos declarados justos, mis amados hermanos, no por lo que nosotros hayamos hecho, es por lo que Él hizo. Es por lo que Él hizo. ¿Usted cree todavía que piensa que lo que usted puede hacer sin Dios servirá para alcanzar el cielo? Haga lo que usted haga, así se vista de gran moralidad, así tenga cara de santo. Eso no sirve, porque solamente la única obra que nos salva es la que hizo Cristo en la cruz. Y eso gracias a la encarnación. Conoce nuestras debilidades, cumple esa obra redentora del Padre de salvarnos desde la eternidad, y nosotros ahora somos llamados justos delante de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, es importante que tengamos presente esto. En ningún momento estamos minimizando o quiero minimizar la obra de la encarnación. Pero una vez que hemos visto brevemente la obra de la encarnación, la siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, entonces, ¿por qué los cristianos no deberían celebrar la Navidad? Yo sé que alguno de ustedes está diciendo, wow, estoy haciendo preguntas para en base al estudio poder llegar a conclusiones. ¿Por qué los cristianos no deberían celebrar la Navidad? ¿Cuáles son tus argumentos? Dime por qué no deberías celebrar la Navidad. En la Navidad celebramos el nacimiento de nuestro Señor, ¿sí o no? Lo tiene claro, ¿no? Fuera de toda la fiesta y toda la propaganda y las ofertas. No. ¿Qué es lo que la iglesia generalmente celebra o conmemora en la Navidad? El nacimiento del Salvador. La obra de encarnación, que es lo que hemos hablado. Que como hemos visto es una obra maravillosa. Primero escucha antes de llegar a conclusiones. Al final si está de acuerdo conmigo, gloria a Dios. Al final si usted sigue, no, pastor, yo pienso de esta manera. Bueno, habrá estado a la exposición de la palabra. Pero usted debe tener claro por qué hace las cosas que hace. ¿Sí o no? Porque somos número uno para hacer muchas cosas sin saber por qué las hacemos. ¿O no? Venimos de esos trasfondos. Hacemos muchas cosas sin saber por qué las hacemos. Es decir, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? Explícame, ¿por qué haces lo que haces? ¿Así me lo enseñaron? ¿Cuáles son las respuestas que a veces tenemos? Ah, así lo aprendí de mis padres. Así lo aprendí, qué sé yo, en la tradición de la iglesia, esto, pero bueno, perfecto. ¿Acaso la Biblia no nos llama a que seamos realmente escudriñadores de su palabra? ¿O no? O te lo voy a decir de otra manera, ¿no? Cuando a ti te presentan algo para firmar, ¿tú firmas así nomás, sin ver lo que estás firmando? ¿O vas a leer lo que vas a firmar? Porque puedes estar firmando a lo mejor que estás cediendo todas tus propiedades a otra persona. Y firma nomás así, ni siquiera lea. O lo peor que puedes hacer, firma una hoja en blanco. Eso es negligencia. ¿Sí o no? Tú tienes que saber lo que estás haciendo. Bueno, el propósito de este mensaje es que tú sepas qué es lo que estás haciendo. Y después tú tienes tus conclusiones. Si tú quieres seguir en tus conclusiones, gloria a Dios, pero habrás escuchado una exposición que yo considero que es muy en base y apegada a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles serían esos argumentos por los cuales no debería celebrar Navidad? Generalmente, cuando escuchamos esto, podemos resumirlos en dos grupos grandes. Que se apela al paganismo de las fiestas, o también se apela también a la historia y el testimonio de la iglesia. Dos grupos grandes. Paganismo. ¿Entiende lo que es la palabra paganismo? Pagano, ¿no? Es algo que vino más o menos como cuando pasa con Halloween, si se ha dado cuenta, ¿no? Es lo mismo. Pero obviamente Halloween es otra, es una fiesta que no tiene nada que ver con la tradición religiosa. Pero no se sorprendan que cristianos que a veces también consideran Halloween. Pero no estamos hablando de Halloween, estamos hablando ahorita de Navidad. Pero mucho, mucho contexto viene precisamente del paganismo. El origen, ¿de dónde apareció eso? No apareció aquí definitivamente en Latinoamérica. Vino de otro lado, hay que saber de dónde vino. Entonces unos dicen, el paganismo, considera el paganismo. ¿De dónde viene este tipo de fiestas? Otro grupo dice, considera la historia de la iglesia. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Celebraron la Navidad? ¿Qué pasó con los hermanos, los padres de la iglesia del siglo II, III? ¿Qué pasó con ellos? ¿La celebraron? ¿Qué pasó con la iglesia católica romana al principio? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en el tiempo de la Reforma? ¿Qué pasó con los puritanos? Aquellos hombres que dieron incluso sus vidas, obviamente cuando había el dominio de la iglesia católica romana. ¿Qué pasó con ellos? Entonces, yo les voy a decir algo personalmente que yo no voy a poner aquí el montón de argumentos con respecto al paganismo, con respecto a la historia de la iglesia. Porque yo les voy a decir que, mis amados hermanos, no es suficiente para muchos. Cuando yo argumento el paganismo de estas fiestas, o yo argumento la historia, ¿qué dice la historia? Esos argumentos no son convincentes para muchos. ¿Entiende eso de convincente? No me convence. No me convence lo que haya sido una iglesia pagana. Yo no lo hago por ser pagano. Cuando pongo un árbol, yo no lo hago por paganismo. Yo no sé qué habrán hecho con el árbol allá en Europa medieval. Yo no sé. Yo porque se ve bonito el árbol. Así entre paréntesis, yo le digo cuando yo ponía árbol, yo no pongo árbol ahora, no estoy diciendo que siga mi ejemplo, no, sencillamente es mi convicción personal. Nosotros poníamos árbol no una vez por año, poníamos una vez un árbol lo que duraba el árbol. Si estaba 3, 4, 5 años en la casa, ahí lo dejábamos porque se veía bonito. Y ya me evitaba poner, cuando era chiquitito, ¿no? Ya mis padres evitaban estar poniendo. Eso lo digo como algo para, o sea, real, no es real, pero no deja de ser jocoso. Pero mis amados hermanos, volviendo acá, estos dos argumentos no son convincentes para muchos, el paganismo o la historia. No son. Existen cristianos reformados que celebran la Navidad y estos argumentos no son suficientes. Mire que le voy a decir, cristianos reformados de sana doctrina que celebran la Navidad. Hablemos brevemente del paganismo. Varias celebraciones paganas que corresponden estacionalmente a la celebración de la Navidad. Existen varias celebraciones paganas correspondientes a la celebración de la Navidad. Por ejemplo, allá en la época, en cuanto al solsticio de invierno, la época del año en la cual el sol cambia su curso y comienza a alargar el día, fue un momento festivo para el mundo pagano. El dios del sol, por ejemplo, allá en Escandinavia, el dios Saturno en Roma, fiestas como la Saturnalia, la Brumalia, con gran celebración, intercambio de regalos y mucha pomposidad. Estoy hablando de cosas con muchos años atrás. Y no quiero ser tan detallista en este aspecto, solamente que considere eso. No sé, vamos a hablar de cada fiesta y cada cosa que pasaba, la adoración del dios Sol, la adoración del dios Saturno allá en Roma, en Europa medieval y todo ese asunto, o Europa antes de Jesucristo. El dios del Sol de Escandinavia, como decíamos, el dios Saturno de Roma. Pero la pregunta es, si la Navidad del siglo XXI considera esas cosas. Es decir, póngase a pensar en esto. Cuando usted ve que alguien está, de alguna manera, haciendo muchas cosas que hace en Navidad, ¿no? ¿Usted piensa que esa persona está haciendo lo mismo que hacían hace algunos miles de años atrás? Usted dice, ah, eso es pagano. Pero a lo mejor él ni sabe, sencillamente lo que hace lo pone porque es parte de la época. Pues yo sé que a muchos de ustedes aquí, por ejemplo, les habrán compartido algún regalo, dieron algún regalo, ¿no? ¿Sí o no? Y lo aceptaron, ¿no? Es parte de la época. La pregunta es si cuando esto sucede, cuando a ti te dieron un regalo, tú estás pensando en lo pagano que había hace miles de años atrás. Ponte a pensar eso, en lo que hacían los druidas, en lo que hacían allá en Escandinavia, Europa, a inicios del cristianismo, o antes. Tú estás pensando en eso, verdaderamente. A menos que te lo digan, eso es pagano. No, tranquilo. Verdaderamente no estamos pensando en eso. Entonces, hablando de paganismo, muchas de las cosas que se hacen ahora, en estas épocas, la gente que las hace, precisamente no está pensando en que sea pagano. No sé si me hago entender. No está pensando en que sea pagano. Con respecto a la historia de la iglesia, podemos citar a reformadores como Lutero, Calvino, pastores de la ciudad-estado de Ginebra, las confesiones valdenses, los puritanos. Podemos citar tal vez a Rutherford, James Durham, Thomas Vincent, bueno, John Owen. ¿Y para qué tantos nombres, hermano? Yo sé que a lo mejor no están familiarizados, ni yo estoy tan familiarizado con todos estos reformadores y puritanos. Andrew Clarkson, William Wilson, Moncrief, Fisher, bueno, no sé si estoy pronunciando bien, verdaderamente, Wilson, Brown, Shaw y muchos más. Podemos citar las confesiones también como la de Westminster, la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en su confesión, varios credos. Lo que quiero que entiendan es que todas estas personas o todas estos hombres de Dios, estos reformadores, estos puritanos, estas asambleas que se hicieron para definir muchas posiciones con respecto a estas fiestas, mis amados hermanos, claro, eran gente que estudiaba y eran teólogos. La pregunta es si lo que hicieron ellos puede ser significativo para nosotros, pero aún hay hermanos cristianos reformados de sana doctrina que ellos dicen, no, yo celebro la Navidad. Aún teniendo el ejemplo del paganismo, aún conociendo la historia de la iglesia a lo largo de las confesiones de los grandes hombres de Dios, de los reformadores, aún teniendo todo esto, mis hermanos, no son argumentos realmente convincentes. Porque unos van a decir algo, argumentar, ¿por qué sí deben hacerlo? Y otros, hermanos de la fe, van a decir también por qué no deben hacerlo. Entonces, ¿a qué mismo llegamos? Yo pienso, mis amados hermanos, que nosotros debemos tener una convicción clara con respecto a lo que estamos haciendo. Y ese es el propósito, que usted tenga una convicción clara. Si usted está muy interesado, enchúfese conmigo en lo que estoy diciendo. Yo sé que a lo mejor le puedo dar sueño, pero espero en el amor del Señor que usted pueda entender ¿a dónde queremos llegar? Porque este tema no es hablado así abiertamente. Y si lo hacen, siempre lo que se suele hacer es apoyarse en que son costumbres paganas o apoyarse, por ejemplo, en lo que sea la iglesia del principio, lo que hicieron la iglesia de los reformadores. Pero, una vez más, esos argumentos no son convincentes. ¿Amén? ¿Está conmigo? A pesar del calorcito y todo, pero amén. Estos diligentes escritores de las historias de la iglesia darán a conocer que la iglesia no practicó esta festividad hasta algún tiempo después del siglo IV. Mire, considere, desde el siglo IV en adelante comenzaron a celebrar la festividad de la Navidad. Pero antes del IV no lo hacían. Y mostrarán también diversas pruebas de algunos que se oponen a la práctica por completo, condenándola como una violación de la adoración a Dios y de los mandamientos expresados por Dios de adorarlo de una manera específica. Es decir, va a haber grupos a favor y va a haber grupos en contra. Amén. Una inquietud. ¿Es la Navidad una adoración idolátrica? Escucha lo siguiente. Sin embargo, el caso en contra de la Navidad en este punto no es que los cristianos estén afuera inclinándose concretamente a un árbol, adorándolo, o profanando a Cristo al poner el tronco de Navidad en el fuego, o profanando la gloria de Dios al intercambiar regalos unos con otros. Nunca se ha conocido a un creyente que descaradamente ponga un árbol verde en su casa para que practique la idolatría. Las Escrituras condenan la idolatría. La pregunta que yo les hago es, cuando alguno de ustedes considera estos elementos que son propios de estas fiestas, ¿ustedes los están adorando? ¿Entiende eso? ¿Lo está usted adorando? ¿Usted está rindiendo adoración a su arbolito? ¿Usted está rindiendo adoración, tal vez, a algo que haga en el intercambio de regalos? Porque las Escrituras sí condenan la adoración idolátrica. Solo le pregunto algo, tal vez no lo hice correctamente. Para estas fiestas hay muchos que se desviven por estas cosas. Tanto así que lo ponen a Dios en un segundo lugar. Solamente la pregunta sería, correctamente realizada, es, ¿dónde está tu corazón para estas fechas? ¿Dónde está tu corazón? Por ejemplo, hoy que celebramos nosotros aquí el domingo, el Día del Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos creyentes estarán cumpliendo fielmente el Día del Señor? O a lo mejor, ¿cuántos no lo estarán haciendo por estar haciendo una actividad que es propio de estas fechas, dejando a Dios a un segundo plano? Aunque no se están rindiendo a esas actividades en adoración, sabemos por las Escrituras que donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Está claro? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Lo que estoy tratando de explicarles? O sea, no es necesario que estés ahí, qué sé yo, frente al arbolito, adorándolo, postrándote. No, no, no. A lo mejor te estás desviviendo por hacer muchas cosas y dejando a Dios a un segundo lugar. Es más importante las actividades de los regalos, es más importante tener todo en orden, todo lo allá, para que la gente vea, ¿no? Y a lo mejor te estás desviviendo por hacer esas cosas y estás dejando cosas muy importantes que Dios te manda hacer. Entonces, a tomar en cuenta la adoración idolátrica, porque la Biblia sí condena la adoración idolátrica. Por ejemplo, busca Primera Carta a los Corintios, capítulo 8. Primera Carta a los Corintios, capítulo 8. Este es un buen ejemplo, mis amados hermanos, que ustedes van a ver. Primera Carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 13, vamos a leer. Amén, dice la palabra de Dios. Primera Carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 13. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas, las comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué está pasando aquí, amados hermanos? El apóstol Pablo, dentro del contexto, había comidas sacrificadas a los ídolos. Yo sé que también en este tiempo suelen hacer esas mismas cosas. Hay ciertas poblaciones en nuestra provincia del Guayas, donde generalmente en algún lugar hay algún, qué sé yo, algún santo, algo así. Generalmente muchas fiestas y muchas comelonas se las hace en honor a ese tipo de ídolos o imágenes. En el contexto de la cita pasaba lo mismo. Pasaba lo mismo. Es decir, se acercaban a servirse a la mesa, pero a lo mejor sucede que esa comida había sido ofrecida a algún ídolo en este contexto, ¿no? Había muchos ídolos. Ustedes saben, Pablo, en medio de los griegos tenían cualquier cantidad de dioses para todo. Entonces, lo que Pablo está indicándonos aquí es si Pablo está cometiendo idolatría. Porque la determinación de Pablo de comer carne sacrificada a los ídolos era la consideración de un hermano más débil. Si un hermano más débil que no pudiera soportar en su propia conciencia el pensamiento de comer o practicar tal cosa, porque Pablo era el cristiano más fuerte y maduro, libre en Cristo para comer lo que Dios había hecho, él todavía, sin embargo, había abandonado la práctica. No había abandonado el consumo de carne sacrificada a los ídolos por su origen pagano, sino por su amor al hermano en cuestión. Lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que si Pablo, el apóstol Pablo, piensen en esto, se sentaba y había una rica comida, ¿no? Usted sabe, usted va a lugares donde las comidas son excelentes, son muy buenas. Entonces, pero Pablo sabe que esa comida era sacrificada a los ídolos. Pablo se la comía. Dando gracias al Señor, se la comía. Si no había ningún hermano a quien pueda afrentar con su acto, Pablo tenía libertad para darle gracias al Señor y servirse de esos alimentos. Con acción de gracias, dice. Pero si había alguien que decía, uy, el apóstol se está comiendo eso, pero si supiera qué santo se lo encomendaron, ese yapingacho que se ve tan rico, dice, ahora que usted va a comer, ya va a ver. Entonces Pablo se abstenía de hacerlo. Sencillamente se abstenía de hacerlo. Hablando de este asunto, no estamos viendo, obviamente, que alguna adoración idolátrica en el caso de Pablo. Pablo podía, aún sabiendo de que era comida sacrificada a los ídolos, él podía disfrutar su comida dándole gracias al Señor. Y esa libertad que tenía Pablo, esa madurez, él la disfrutaba. No sé, tal vez hay un caso, por ejemplo, que a veces nosotros vivimos, ¿no? Aunque la salchicha, que es rica, ¿no? No es sacrificada a los ídolos, yo sé que algunos disfrutan la salchicha, pero hay otros que se abstienen precisamente porque, a veces, por la sangre, ¿no? Aunque, obviamente, un buen caldo de salchicha no está ofrecido a ningún ídolo, sino más el asunto es por la sangre ahí. Pero regresando al apóstol Pablo, lo único que a Pablo le decía, no voy a comer, ¿qué era? No era porque la comida esté mala, porque con acción de gracias él podía disfrutarla. Era sencillamente por la conciencia de un hermano más débil. Amén. Entonces, ¿por qué traigo este tema, amados hermanos? Porque precisamente, cuando a alguien, qué sé yo, puede, para este tiempo, considera ciertos elementos propios de la fecha, la pregunta es si realmente existe una adoración ahí. Y aún si hubiere algún tipo de adoración, puede ser que algunos sencillamente se abstengan de hacerlo por aquellos hermanos que tienen tal vez la conciencia más débil. Debemos entender que el apóstol Pablo, de alguna manera el apóstol Pablo, aún sabiendo que era una comida sacrificada a los ídolos, él podía recibirla con acción de gracias. Él podía hacerlo. Porque, como la misma Escritura enseña, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo, alegría, paz en el Señor. Entonces, si hablando de estas fechas, específicamente lo que estamos estudiando, No tenemos argumentos convincentes, sí, en cuanto al paganismo, ni tenemos argumentos convincentes en cuanto a la historia. El argumento que sí es convincente y sí es de considerarlo teológicamente es precisamente el principio regulador de la adoración. Yo sé que para algunos tal vez no están familiarizados con el asunto del principio regulador de la adoración. Tal vez otros sí lo están. Es decir, para estas fechas y todo lo que encierra estas fechas, porque usted a lo mejor, créame, usted estará en una reunión y no se sentirá cómodo por lo que hagan, por sus convicciones cristianas, pero fue arrastrado ahí. Entonces, el argumento que sí es convincente, que usted debe tomar en cuenta, es precisamente el principio regulador de la adoración. ¿Y qué es eso? El principio regulador de la adoración debe ser nuestra guía definitiva para lo que hacemos, porque no es otra cosa que en cuanto a la adoración que damos a nuestro Dios, hacemos lo que Él ha expresado en su palabra. La primera consideración teológica en cuanto a este tema es precisamente el principio regulador de la adoración. Este es el principio rector de la práctica de nuestra denominación en materia de adoración. Nuestra adoración está limitada por lo que Dios ha mandado. El argumento que surge es que cuando uno coloca a Cristo dentro del esquema de la Navidad para usarlo como un día para conmemorar y recordar su nacimiento, se convierte en una violación directa del principio regulador de la adoración. Sobre la violación de este principio de adoración se basa la base por la cual cada cristiano debe ver la Navidad como algo que es abominable. Lo voy a decir más claramente para que pueda entenderlo. ¿Qué es el principio regulador de la adoración? Es lo que Dios establece en su palabra para ser adorado. Por ejemplo, el segundo mandamiento que dice de la ley de Dios, que dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando Dios está dando este segundo mandamiento, ¿qué está haciendo el Señor? Nos está dando a conocer la manera como Él debe ser adorado. El principio regulador de la adoración no es otra cosa que la forma como Dios muestra a quienes se acercan a Él, cómo Dios debe ser adorado. Lo voy a poner de otra manera, aunque tal vez el ejemplo no llega a ese nivel. Cuando alguien va y visita tu casa, por ejemplo, ¿tu casa tiene reglas y tiene normas que se deban hacer? O lo voy a poner de otra manera, tal vez cuando estás tú en un lugar público, haces cosas que a ti se te ocurren o existen normas que debes cumplir. Dios, para todos aquellos que se acercan a adorarle, Él dice cómo debe ser adorado. No lo deja a la iniciativa nuestra. Quiero que vayas pensando en todo lo que hacemos en estas fechas, sabiendo que es verdaderamente que hay muchas cosas que vienen del paganismo, considerando muchas cosas que vienen de la historia de la iglesia, pero yo quiero que consideres en esta mañana, por favor, quiero que consideres qué dice Dios con respecto a lo que hacemos. Eso es lo que se llama el principio regulador de la adoración. Tú no te puedes acercar a Dios como tú piensas que es tu libre creatividad. Es decir, pastor, se me ocurre que hagamos esto en el culto. Mire, para que la gente esté más atenta, hagamos esto. Puede ser la idea más novedosa, Pero si no va conforme a lo que Dios ha mostrado en su palabra, descartada queda esa idea, por más novedosa que sea. Cuando hablamos de eso, estamos hablando del principio regulador de la adoración. Y el mensaje de esta mañana precisamente es el principio regulador de la adoración y la Navidad. Para que tú veas lo importante, para que ustedes vean, amados hermanos, lo importante de este asunto, vamos a revisar rápidamente algunos casos. Busque Génesis 4, del 3 al 5, por favor. Vamos a saltar rápidamente Génesis 4, del 3 al 5. Que Dios te dé sabiduría, claridad. Cuando te acercas a Dios, debes hacerlo en los términos que Él ha establecido. Y miren el ejemplo que nos dan las Escrituras. Génesis 4, 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, dice. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Para los que han escuchado, para los que no han escuchado, escuche esto, por favor. Tenemos a dos hombres. ¿Quiénes son Caín y Abel? Los primeros hijos de Adán y Eva. Tenemos a Caín y Abel. ¿Y qué están haciendo ellos? Cada uno está trayendo su ofrenda de adoración. ¿Qué trae Caín? Dice la Escritura que trae lo mejor. Lo mejor. Oiga, no trajo lo peor, trajo lo mejor. Lo mejor. ¿Pero lo mejor de qué? De la tierra, porque Caín era agricultor. Escogió lo mejor. ¿Qué trajo Abel? Un sacrificio. El mejor corderito lo trajo. Si usted ha escuchado la historia, yo sé que algunos ya conocen aquí el trasfondo y el asunto que quiero tratar, pero si usted ha escuchado la historia, usted se ha preguntado alguna vez, ¿qué pasó con la ofrenda de Caín? ¿Por qué dice la Escritura que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Qué pasó con la ofrenda de Caín? ¿Qué hizo Caín? ¿Qué estuvo mal? ¿Se ha preguntado esto usted alguna vez eso? ¿Qué hizo Caín que estuvo mal? La misma Escritura, si usted busca, por favor, mire Génesis 4, mire el verso 5 dicen, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín, o sea, se enojó. Y el verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Sabe que ahí está la respuesta? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Se cubrieron con hojitas, ¿no? Ustedes se imaginan, ¿no? Hacer vestidos con hojitas. Pero es interesante que Dios no lo dejó con hojitas. Dios les puso pieles, los cubrió con pieles. Ahora es obvio que las pieles no las consiguieron en el mercado. ¿De dónde las sacaron las pieles? De animales. Es decir, de alguna forma, tuvieron que morir animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Sin un poquito de conocimiento en la palabra, nos vamos a dar cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, la forma como Dios cubrió el pecado de ellos es por medio de derramamiento de sangre, es decir, un sacrificio. Por eso que Israel en la antigüedad tenía muchos sacrificios. Entonces, si Adán y Eva hicieron eso, ¿qué creen que tenían que haber hecho Caín y Abel? Lo mismo, usted que a sus hijos no los di, usted no los prepara a sus hijos y les dice lo que tiene que hacer, esto vas a hacer, de tal manera que cuando son grandes han aprendido todo lo que usted les dijo. Caín y Abel debían de haber hecho lo mismo, pero Caín dijo, no, yo voy a traer lo mejor de la tierra. Y trajo lo mejor de la tierra. Y dice la Escritura que se enojó Caín porque el Señor no recibió la ofrenda de él. No la recibió. Y el Señor le dice, el Señor Jehová, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y usted sabe cómo terminó la historia. Caín mató a su hermano Abel. Entonces la pregunta es, en el caso de ellos, ¿ellos sabían la forma como Dios debía ser adorado? Sí. Pero a Caín le pareció más, la palabra que usamos, más creativo, en vez de derramar la sangre de un animalito, ofrecer mi más grande esfuerzo. Usted puede traer su mayor esfuerzo a Dios, pero si no es conforme lo que la palabra enseña, Dios no acepta esa adoración. Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiú. Levítico 10, 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de Jehová, delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, que era el papá de los dos, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Observe acá, si no ha escuchado la historia, Nadab y Abiú eran hijos del sumo sacerdote Aarón. Los sacerdotes en el antiguo Israel eran los únicos que podían entrar y disfrutar de alguna manera la presencia de Dios. El sumo sacerdote lo podía hacer. Aarón tenía dos hijos, Nadab y Abiú. Pero sucede que ellos eran los que se encargaban de preparar el incensario. Entre los elementos que había en la adoración en el antiguo Israel, había el incensario. ¿Qué sucede, mis amados hermanos? Que Nadab y Abiú, dice la Escritura, tomaron su incensario y pusieron fuego. Tomen en cuenta, tomaron sus inciensos y ellos mismos pusieron el fuego. Siempre se ha preguntado a las personas, ¿por qué murieron los dos hijos de Aarón? Porque dice la Escritura que cuando ellos se presentan delante de la presencia de Dios en el tabernáculo, que era el templo, de alguna manera, como una tienda de campaña que se armaba y desarmaba en el antiguo Israel, donde Dios mostraba su presencia, dice la Escritura que salió fuego y los quemó, los consumió. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿No eran sacerdotes? ¿Qué ocurrió con ellos? La misma Escritura en Levítico muestra que la única manera de poner fuego en el incensario era con el mismo fuego del altar. Es decir, el único que encendía el incensario era Dios mismo. Y los sacerdotes lo que hacían es mantenerlo sencillamente encendido. Pero sucede que Nadab y Abiú dijeron, hasta que eso suceda, ¿qué te parece si nosotros mismos los encendemos? Sí, perfecto, me parece buena idea. Buena creatividad, ¿no? ¡Wow! Estamos haciendo algo noble. Y eso es lo que hicieron. Estoy parafraseando muchas cosas, amados hermanos. Pusieron ellos el fuego, se acercaron a donde estaba la presencia de Dios y salió fuego del templo y los quemó. ¡Ey! Eran sacerdotes. Y un sacerdote debía conocer cómo debe acercarse a Dios. Es decir, Dios muestra la forma como debe ser adorado. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3 al 7. Dice así la palabra del Señor. Sígame con la lectura, por favor. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí yo estaba delante del arca. Y David, el rey David, y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, de arpa, salterios, panderos, flautas, címbalos. Era una fiesta esa. Cuando llegaron a la era de Nacón, era un lugar, ¿no? Usa, el sacerdote Usa, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y dice ahí la escritura que el furor de Jehová, la ira de Dios se encendió contra Usa y allí murió. ¿Qué pasó? Que el arca de Dios, para los que no están familiarizados, el arca de Dios era donde estaba la presencia de Dios. Cuando Dios aparecía en el antiguo Israel, aparecía su luz, su presencia se mostraba sobre el arca del pacto. Esa arca la estaban transportando de un lugar a otro en un carro nuevo tirado por bueyes. Hay una historia ahí que no hay tiempo de contarla. El arca de la presencia de Dios estaba siendo tirado por un arca, perdón, por un carro de bueyes. Va el arca, dice que van los sacerdotes a los lados. Oiga, y había fiesta, ¿sí o no? Había fiesta, había danza, júbilo, fiesta, porque era la presencia de Dios que estaba siendo transportada. Pero ¿qué sucede? Una piedrita por ahí, ¿no? ¡Pum! La carreta se mueve. Y se, me imagino yo, a lo mejor se resbala el arca, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera hecho usted si hubiera estado ahí también? Agarrarla para que no se caiga, porque es el arca de Dios. Bueno, sucede que Usa extiende su mano para sostener el arca y se murió. ¿Qué pasó? Usted piensa que si Dios está siendo llevado de un lugar a otro, escuche lo que le voy a decir. ¿Usted cree que Dios iba a dejar eso a la libre libertad de nuestra iniciativa? El Dios de Israel, que tiene su arca donde está su presencia, iba a dejar, de alguna manera que les digan, ustedes vean cómo transportan mi presencia de un lugar a otro. ¿Ustedes piensan que Dios es un Dios de desorden para obrar de esa manera? No, mis amados hermanos. Levítico habla, escuche, que nadie podía tocar el arca directamente. Y que si el arca era movida de un lugar a otro, porque el tabernáculo, que era la presencia donde Dios habitaba en el antiguo Israel, era una especie de tienda que se desarmaba y se armaba. No era fijo, esta casa es fija. Pero el tabernáculo se armaba y se desarmaba, como una tienda de campaña, no sé, por ahí se me ocurre la idea. Cuando había que mover el arca, Levítico habla claramente, el arca tenía unos anillos, unas argollas, para pasar por ahí unas varillas, para levantar el arca sin tocarla, y los únicos que podían hacer eso eran los levitas. Y sobre los hombros, esa era la manera en que el arca se movía de un lugar a otro. ¿De dónde entonces, si está ahí Usa, un sacerdote, y está Ahío, siendo ellos sacerdotes, ¿cómo permitieron que el arca de Dios se mueva cargada por unos animales en una carreta? Pero por eso murió el sacerdote Usa, pastor. Por eso. Porque un sacerdote debía saber cómo debe movilizar el arca del pacto. ¿Por qué murió entonces el sacerdote Usa? Porque Dios sí deja y nos deja claro cómo debe ser adorado. No es como a usted se le ocurre. Lo que hacemos en esta iglesia no es la iniciativa mía. No es la iniciativa de los miembros. Nosotros nos reunimos aquí porque la palabra de Dios sí nos dice qué debemos de hacer y cómo debemos reunirnos y qué es lo que hacemos aquí dentro. ¿Qué es lo que cantamos? ¿Qué es lo que oramos? ¿Qué es lo que predicamos? Sí, Dios sí nos dice lo que tenemos que hacer. Principio regulador de la adoración. Y pastor, ¿y lo que Dios no ha dicho? ¿Qué prefieres? ¿Hacerlo o no hacerlo? El principio regulador dice que lo que Dios no ha dicho, no lo hagamos. Primera de Reyes 12, 31 al 33. El reino de Israel se divide en dos reinos. Sucede que uno de los que queda al frente de esos dos reinos, escucha lo que dice la Escritura, lo que acontece. Primera de Reyes capítulo 12, versículos 31 al 33. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Qué es lo que usted ve aquí? Usted va a ver mucha iniciativa propia. Jeroboam, no es sacerdotes, ¿qué hacemos? La Biblia habla que solamente quienes podían ser sacerdotes, los levitas. No importa, coge a cualquiera del pueblo y ponlo sacerdote, pero alguien tiene que estar oficializando la ceremonia. ¿Qué más hace? Busca un lugar para adoración que él mismo se le ocurre hacerlo. ¿Qué más hace? Dice, sacrifica y busca un lugar para sacrificio. ¿Eso hace quién? Jeroboam. Y esto era detestable delante de Dios. Y no solo eso, no lo hace para su adoración. Oiga, ¿sabes para qué lo hace? Para que todo el pueblo vaya a adorar en un lugar y en una forma que Dios no había establecido. ¿Qué piensa usted con respecto a lo que Dios nos dice? ¿Está correcto o incorrecto lo que hizo Jeroboam? ¿Usted qué piensa? ¿Es incorrecto lo que hizo Jeroboam? Y le voy a preguntar entonces a usted, pastor, déme una aplicación práctica. ¿Por qué usted hace lo que usted quiere? ¿Por qué usted, le voy a decir, y con mucho amor, por qué usted hace lo que le da la gana de hacer? ¿Sabe qué celebramos los domingos aquí? El Día del Señor. Oiga, el Día del Señor no se lo celebra hoy día porque gracias a nuestro Señor tenemos cosas que servirnos. Y yo estoy muy contento de que haya venido. Pero todos los domingos son el Día del Señor. Y si Dios ha dicho que tiene que reunirse para adorarlo en el Día del Señor, ¿por qué se pierde a veces? ¿Eso es una aplicación práctica? ¿O no? O me va a decir, pastor, pero usted... Yo le estoy diciendo lo que las Escrituras están mostrando. Porque uno ve, eso hizo Jeroboam. Malo. Señor, blasfemo. Cuidado. Porque usted también tiene cosas que hacer. Que las Escrituras sí nos han dejado claro lo que tenemos que hacer. Fuera de su estado anímico, fuera de que está cansado, fuera de muchas cosas. Yo sé que hay gente que trabaja los domingos en el Día del Señor, pero como siempre les he dicho, que eso no se haga una rutina de años. Mis amados hermanos, no se lo estoy diciendo porque es mi antojo, es porque Dios sí establece la forma en que debe ser adorado. Principio regulador de la adoración. Sin embargo, cuando a veces me preguntan a mí, como usted me... Es el pastor, pídele permiso. Hermano, yo no doy permiso porque eso lo ha establecido Dios. Es usted con el Señor. Si fuera tan fácil, ¿no? Me voy a aparecer entonces dando las indulgencias, ¿sí o no? Pastor, es que no puedo estar porque mire que vinieron muchas personas y todo. Ah, ya está bien. Yo le voy a decir a los hermanos que no va a estar. Oiga, yo no puedo hacer eso. Por citar solamente el caso del Día del Señor. Porque el principio regulador de la oración es para todos los actos de adoración que hacemos juntos. Otros pasajes que ratifican el principio regulador de la oración. Lo voy a leer porque ya no tenemos tiempo. Deuteronomio 4, 1 al 2. Escuche, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová Dios te da a vuestros padres. No, escuche, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis, ni quitaréis de ella. Qué complicado se me ha hecho. Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No añadas ni quitas nada, ni quites nada a la palabra que Dios ha dado. Deuteronomio 12, 30 al 32. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti las naciones a donde vas a habitar. No preguntes nada acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios. Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadas a ello ni quites nada. ¿Tú temes a eso, mis amados hermanos? ¿Tú tienes temor a eso? Entonces vive piadosamente para el Señor. Vive piadosamente para el Señor. Cuando no lo haces, estás tomando la misma iniciativa que tomó Caín. Escúchame lo que te digo en esta mañana. Cuando tú haces lo que tú crees que está bien, tú impones tu misma adoración, tú impones el día que adoras al Señor, tú impones la forma en que adoras, tú impones cómo quieres hacer, tú estás tomando la misma actitud de Caín. ¿Y sabes lo que dice el apóstol Juan de Caín? Que era un hijo del diablo. Puedes leerlo en la primera carta de Juan. Pastor, me está diciendo que soy un hijo del diablo. Yo no te lo estoy diciendo, lo dice la Escritura. Y yo no estoy exento de eso, amados hermanos. Por eso cada uno de nosotros tiene que hacer firme su vocación y elección a la cual ha sido llamado. ¿Estás entendiendo eso, amados hermanos? Tú puedes estar viviendo aquí una religiosidad. Ay, qué bonito la comunión, qué bonito la iglesia. Un poquito de calor hace, pero qué bonito los hermanos, el calor cristiano. Pero aún así, viviendo en tu propia iniciativa para adorar a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, pastor, con la Navidad? Es que si vamos a hacer algo en donde tengamos que adorar a Dios, escucha lo que te digo, donde tengamos que adorar a Dios, ¿no crees que debemos tomar en cuenta el principio regulador de la adoración? Que no es otra cosa que Dios establece la forma como debe ser adorado. No vas a cerrar los ojos y vas a decir, pastor, pero nadie adora en Navidad. Sí. Hay mucha gente que en estas fechas adora a Dios. Adora, pero ¿qué tiene de malo adorar el nacimiento de Cristo? Mira lo que te voy a decir. ¿Qué tiene de malo adorar la obra preciosa de la encarnación? Tráeme un solo pasaje donde la Escritura diga que debemos celebrar el nacimiento del Señor. Que se, mire, hagamos la idea. Día del Señor. Vamos a poner la temática, la obra preciosa de la encarnación. Y adoremos al Señor por lo que Él hizo. ¡Wow! ¡Qué precioso, ¿no? Qué precioso que podamos recordar y adorar y podamos cantar al Señor adorando como iglesia lo que Él hizo, su obra preciosa. Mi pregunta es, ¿Él ha establecido eso? Eso es lo que quiero preguntar. Yo no te estoy diciendo, mi amado hermano, si, a ver, escúchame, por si acaso me vas a malinterpretar. Pastor, pero yo sí tengo mis cositas. Mira, mi esposa pone foquitos y pone arbolitos. Y mira, si tu corazón no está ahí, si tu corazón no está en esas cosas, quédate tranquilo. Pero generalmente, yo les voy a decir, todo lo que hacemos en estas fechas, si no discernimos con claridad, podemos nosotros estar dando una adoración que Dios no ha establecido en su palabra. ¿La Navidad entonces usurpa la adoración a Dios? Voy a traer un comentario. Escuche esto, por favor. Al rendir homenaje a Jesucristo y honrar su encarnación en la Navidad, los hombres están apartando un día solemne de adoración por su propia voluntad e iniciativa. Las iglesias se esfuerzan mucho por celebrar el advenimiento de nuestro Señor. Encienden velas, consultan con la tradición de la iglesia para hacer de esta una temporada en la que se recuerdan especialmente su nacimiento en el mes de diciembre. Al hacer esto, están instituyendo un día o una serie de días de adoración que no están instituidos en la Escritura y son adiciones a la regla de autoridad prescrita por Dios. El único día establecido por Dios en las Escrituras para su adoración solemne y el recuerdo de Cristo en cualquier forma es el día del Señor o el sábado cristiano o el día de reposo cristiano. Crear otro día violaría el principio regulador de la adoración. Los hombres nunca deben imponer sus ideas de adoración a Dios y creer que Dios las aceptará. Un comentario de Matthew McMahon, presidente fundador de las publicaciones puritanas y mente puritana. Está en inglés, no lo digo porque usted se me va a reír después. Mis amados hermanos, esa es la pregunta que usted debe hacerse. Si usted está considerando que Dios ha establecido la forma como debe ser adorado, usted debe discernir en el Señor qué es lo que está haciendo en estas fechas. La adoración formal, reunirse como un cuerpo de creyentes en una iglesia para escuchar la predicación y la enseñanza, es mandada por Dios a su pueblo. La adoración privada sigue siendo una adoración aunque se haga en el hogar. En cualquier caso, crear un día de culto formal como la Navidad, mire lo que le estoy diciendo, un culto formal como el de la Navidad sería una violación directa al principio regulador de la adoración. Si uno se tomara un día del mes para meditar sobre la encarnación en sus devociones privadas, la encarnación de Cristo, no habría ninguna discusión. El problema es la formalización de un día específico para honrar a Cristo. La adoración pública o privada todavía debe ser regulada por la palabra de Dios y no por la imaginación y la creatividad de los hombres. Mis amados hermanos, yo espero en el amor del Señor que usted me esté entendiendo el punto de esta mañana. Yo no puedo separar lo que hago en estas fiestas de lo que Él me ha dado mostrado por medio del principio regulador de la adoración. Porque si usted no discierne, usted va terminando, escuche lo que le voy a decir, participando de muchas formas de adoración. Eso va a pasar. Usted va terminando participando de muchas formas de adoración que Dios no ha establecido. Pensamientos finales. ¿Usted se ha preguntado qué pasaría si la Navidad hubiera estado regulada por el Señor en su palabra? Póngase a pensar. Póngase a pensar que Dios sí haya dicho, así como nos manda a celebrar la cena, así como nos manda a la ordenanza del bautismo, así como establece también para la adoración el día del Señor, ¿sí o no? Sí, que Él hubiera dicho también a la iglesia para recordar su nacimiento. Si la Navidad fuera totalmente bíblica y se centra en la adoración de Cristo y en la glorificación y el honor de Dios, ¿por qué iba a disfrutar el mundo? El mundo ama la Navidad, se deleita en ello. Si fuera algo verdaderamente bíblico o algo verdaderamente edificante para el alma, entonces lo odiarían y no podrían soportarlo. Dice Isaías 53, 1 al 3, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? Si fuera así, ¿acaso el mundo no amaría las cosas de Dios? Pero usted sabe que eso, a la luz de las Escrituras, eso no puede ser. Porque el mundo aborrece la luz. Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15-17, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si la Navidad hubiera estado establecida claramente en las Escrituras, el mundo odiaría celebrarla. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque el mundo aborrece a Dios. Mis amados hermanos, si tenemos doctrinalmente y teológicamente en qué afianzarnos, es precisamente en el principio regulador de la adoración. Que todo lo que usted haga, si usted ve, mis amados hermanos, que se está adorando, y por muy bonito que se vea, miren lo que le voy a decir, se puede ver muy bonito, puede ser de muy buena iniciativa, pero si no es conforme Dios lo ha enviado, Dios no lo va a aceptar. Y no lo digo porque a mí se me ocurre, es porque la palabra de Dios así nos ha mostrado. Ahora, cada uno de ustedes, Dios nos ha dado precisamente una conciencia. Amén. Yo no puedo imponer sus conciencias. En ningún momento yo voy a imponer las conciencias. Porque mal haría, escuche, si yo les digo, hermano, no celebre la Navidad por esto y por esto y por esto y por esta razón. Yo no le voy a decir eso. Yo lo que le voy a decir es, cuidado, cuídese de adorar a Dios como Él lo ha mandado. Cuídese. Porque este tiempo, yo sé que muchos dirán, pero pastor, es un buen tiempo para mostrar a Cristo. Hey, es un buen deseo ese, ¿sabe? Pero ¿sabe qué hace el mundo? El mundo lo escucha a usted dando su mensaje de Dios, pero cuando usted termina de dar su mensaje, siguen en sus cosas. ¿Usted no le ha pasado eso? Yo una vez me reuní con un grupo de mis queridos amigos de colegio y yo llevé un mensaje directo, un mensaje de arrepentimiento y fe. Me dieron el espacio, me escucharon, pero una vez que terminé, siguieron en lo suyo. Cuando el apóstol Pablo predica y lleva el mensaje y lo hace a los griegos, y toma el ejemplo del altar al Dios no conocido, él expone el Evangelio. Pero una vez que lo hace, no lo vuelve a hacer más. La palabra dice que algunos se acercaron para recibir instrucción. Y obviamente, mis amados hermanos, si usted se va a quedar, por ejemplo, en un lugar así, ¿qué va a hacer? ¿Se va a mirar la cara? Cuídese, porque al final termina participando en una adoración que Dios no enviaba. Amén. Yo espero en el amor del Señor y tal vez en otro momento poder conversar un poquito más. que Dios le dé sabiduría y que usted siempre, siempre se acerque a Dios en la forma en que Él ha permitido que sea adorado. No en nuestra libre iniciativa y nuestra libre creatividad. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Bendito Dios y Salvador. Gracias por mostrarnos, Señor, por medio de su palabra, que todo lo que hacemos, mi Señor, lo hacemos porque usted mismo lo ha revelado. Padre Santo, y si estas fiestas se convierten en pecaminosas para muchos, Señor, Padre, déle la sabiduría para que ellos puedan hacer esa diferencia. El mundo rechaza las cosas de Dios. No podemos nosotros participar en las cosas que hace el mundo. Denos esa sabiduría, Señor. Guarde los corazones, Padre Santo. Gracias por todo, mi Señor. Que cada uno de mis amados hermanos sea edificado y crezca en el conocimiento de su palabra. Gracias por todo, Padre Celestial.